UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿La diabetes acaba de aparecer en tu vida? ¿Has tenido que despedirte de quien eras para ser ahora con diabetes? ¿Acaban de cambiarte el tratamiento y no sabes cómo funciona? ¿Tienes miedo? Quédate, que hoy hablamos de este sentimiento.
Bueno. Hoy vamos a tocar temas importantes. Como bien ha dicho María, vamos a hablar del miedo. Del miedo y de ese duelo, sobre todo al principio de cuando te diagnostican la patología. Porque es importante que se conozca que es una patología que ya se sabe que muchas veces llega sin avisar, llega de repente y tienes que dejar quién eras por empezar a ser con diabetes.
Así que nada, hoy nos ponemos un poquito serias. Dentro de nuestro humor negro, que algún chiste pues caerá por aquí seguramente, porque no sabemos ser sin nuestro humor. Uh-huh. Pero hoy nos ponemos serias. Nos ponemos serias porque al final tratamos un tema delicado.
Eso es.
Un tema que a muchas personas pues les afecta ya no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico. Uh-huh. Y qué importante es reconocer y reconocernos que tenemos miedo, que ya no vas a volver a ser la persona de antes en caso de que te acaben de diagnosticar una patología como la diabetes. Y, por supuesto, si es cualquier otra afección, enfermedad, patología, incluso una discapacidad que te haya podido suceder en un momento dado, pues hoy vamos a hablar de ese sentimiento, de lo que es el miedo, más enfocado a la diabetes, quizás, por uh-huh. nuestra temática.
Eso es.
Pero, bueno, invitamos que todos aquellos que alguna vez se han sentido así, y sobre todo, ya no solo miedo, perdidos, pues que os quedéis, que nos escuchéis. Y si no te ha pasado nada de esto, has tenido esa suerte en tu vida, también has sentido miedo seguro. Así que pues también te invitamos a que te quedes y aprendas con nosotras un poquito sobre los sentimientos de las personas que sí sufren esto día a día.
Eso es. Y porque, bueno, bien es conocido que el miedo es un estado de alerta, ¿no? En el ser humano y bueno, en este caso lo queremos enlazar al duelo del principio de esa pérdida de quién eras a quién eres ahora con diabetes. Y es algo que cuesta porque hablando desde mi experiencia, o sea, las personas con diabetes dejamos de comer lo que nos apetece cuando nos apetece a planificar todo, a empezar a aprender muchos conceptos que al principio suenan a chino, contaje de raciones, unidad grasa-proteína, la actividad física, qué tipo de actividad me sube la glucemia, me baja la glucemia, actividad aeróbica, anaeróbica, hipoglucemia, hiperglucemia, cómo las gestiono. Entonces es una patología muy dura, porque en mi caso a mí nunca se me han dado bien las matemáticas. Aquí quizá venga el chiste, como bien dice María. Y el destino dijo, bueno, chavala, tú eres de letras, pues vamos a hacer que empieces a entender un poco de ciencias, ¿no?
Eso que decíamos siempre de, jolín, profe, es que ¿para qué me va a servir a mí el mínimo común divisor, el mínimo común múltiplo?
Pues, te sirve, Cari. Te sirve. Te sirve porque, bueno, fuera bromas, es una patología que requiere mucho de, por ejemplo, reglas de tres, cuando requiere mucho de revisión de tablas nutricionales y para calcular raciones, tú lo que tienes que ver es la información nutricional de ese alimento y calcular cuánto es una ración y cuántas raciones quieres comer para ponerte la insulina. Entonces, para mí lo que más cuesta aprender al principio es el contaje de raciones.
También porque, hay que ser un poco adivino.
¿A qué te refieres?
Porque tú dices, ay, yo tengo hambre. Pero es que yo, por ejemplo, como hasta que dejo de tener hambre. No pienso...
Claro, pero eso para una persona con diabetes es una fantasía.
Claro, claro. Entonces tú tienes que pensar, voy a comerme tres raciones. Pero es que cuando llegas a esas tres raciones...
Si te quedas con hambre, ¿qué?
Claro, ahí tú dices, ¿qué? Jolín, ¿qué hago? Me espero un rato, me vuelvo a poner insulina y me espero ese tiempo
de espera. Y tengo insulina activa y se me va acumulando la insulina. Claro. Es que son tantas cosas las que tenemos que tener en mente que por eso es lo que hablábamos al principio, dejas de ser quien eras para empezar a ser con diabetes. En mi caso, yo dejé de ser una persona a la que le gustaba hacer carreras de larga distancia, porque empecé a probar con diabetes y no había Dios quien lo consiguiese. Dejé de hacer eso, dejé de comer ciertas cosas, porque cuando me diagnosticaron diabetes, el bulo de tienes diabetes, no puedes comer azúcar, era mucho más latente. Entonces, yo me acuerdo que mi madre compraba productos sin azúcares añadidos que probablemente llevasen muchas más raciones de carbohidratos que uno con azúcar al uso.
Pero la intención a veces obviamente, es lo que cuenta.
Obviamente, o sea, mi madre lo hacía desde el cariño, desde obviamente ese sentimiento de querer ayudar al prójimo, ¿no? Como en este caso su hija.
Y saludos a la Vero.
Besitos. Saludos, mamá, te quiero mucho, te queremos. Eres una mujer muy brava, muy luchadora y muy graciosilla también. También.
Ah, sí.
La Vero es imparable. Y,
infinita.
Sí, sí. Infinita. Mamá, no te equivoques, que es desde el cariño. Ay, Cari.
Pero es que no podemos estar serias, lo siento.
No, a ver, son temas importantes.
Pero bueno, volvemos a la seriedad.
Claro.
No todo van a ser jijis.
Claro,
ni
entonces,
caras largas.
¿Qué pasa? Que en algún momento, si tú quieres conseguir algo con esta patología, tiene que hacer clic en ti algo. Y tienes que darte cuenta de que tienes que aprender. Y tienes que, el aprendizaje conlleva muchas veces, incluso en mi caso, años, para poder conseguir correr 8 kilómetros, para a lo mejor mejorar esa alimentación que te trae tener buenos controles, qué alimentos me sientan bien, qué alimentos no me sientan bien, con qué puedo jugar en el tema de la repostería si quiero conseguir hacerme unos donuts bien ricos, pero low carb, cortitos en carbohidratos, que no me afecten y me sienten bien.
Y que te puedas comer 4 si te da la gula.
Claro, claro. Entonces, pues bueno, son, en mi caso han sido años de aprendizaje para mucho tomar nota, en el caso del deporte, en el caso de aprender cómo afectaba a lo mejor el si quiero ir al gimnasio y quiero hacer sentadillas con peso o quiero hacer press banca, pues bueno, tengo que tener en cuenta que tengo diabetes y que el ejercicio anaeróbico a mí me sube la glucemia. Después están las repeticiones, que si yo hago repeticiones con poco peso es ejercicio aeróbico, por lo tanto me baja la glucemia. Y ya solo de contarlo, sé que os estáis agobiando.
Y os está dando los sudores fríos, pero no os preocupéis, todo está bien.
Exacto. Entonces,
el conocimiento es poder.
Claro, en este caso con la diabetes el conocimiento es poder, pero sí que está ese arma de doble filo de que el conocimiento te puede traer ansiedad, porque es demasiado. Pero es un conocimiento necesario para que tú puedas gestionar bien tu patología. Entonces, ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto a veces necesitas hacer un break? En este caso, para, bueno, porque a veces sopesas. A mí me ha pasado este verano, cuando hemos ido a la playa y demás, de decir, jova, y si no llevo suficientes cosas, es lo que estábamos comentando antes. Yo hubo un día en el que me tenía que ir a la playa con mi amiga Sandra, en el que me desperté a las 5 de la mañana, pensando si lo llevaba todo, si había metido la placa de frío en el congelador, si el estuche de frío estaba activada, las bolitas de gel, porque el estuche de frío de la bomba tienes que sumergirlo durante media hora para que se activen esas bolitas de gel que hacen que la temperatura sea óptima para esas insulinas que tú quieres meter ahí dentro. Entonces era la placa en el congelador, el estuche de frío, la fruta, la nevera, los insumos. Entonces dije, me va a petar la cabeza. ¿Hasta qué punto no realmente voy a estar a salvo en la playa? Pero, jova, ¿cómo me pasa factura, no? A nivel emocional, ¿por qué pasa factura? Entonces, es lo que estamos hablando. Es el dejar de ser, el dejar al lado esa tranquilidad de como persona que no tengo diabetes, ¿no? En este caso tipo 1, de no, me voy a la playa. ¿Qué hora es? Las 9, tía, vámonos a la playa. Jova. Yo en ese caso no lo conozco, porque solamente coger una toalla, una botella de agua y una hamaca, ojalá, para mí es una fantasía, una fantasía.
Ahí ya va como los guiris a la playa.
Soy guiri todas las veces que voy a la playa, pero bueno, es algo que al final tienes que aceptar, y es lo que hay si claro. Tú quieres tener pues bueno, una tranquilidad.
Pero no solo la playa. También es todas las veces que sale de casa. O sea, antes, llegando aquí a la radio, Aida me dice, mira tía, cómo tengo la mochila. Es la tercera mochila que me cargo este mes.
Las destruyo.
Las destruyo. O sea, coger sí. una mochila de Aida es coger una mochila llena de piedras.
Sí. Mira, por ejemplo, nos fuimos a Irlanda. Y claro, nos fuimos a Irlanda de viaje. Y estábamos mi chico y yo turnándonos la mochila, porque nos llevábamos una de senderismo, que pesaba... No, o sea, yo creo que el mejor adjetivo... O sea, pesaba una venganza esa mochila. Una venganza.
Hubo que comprarle a la mochila un billete de avión propio.
Claro, claro. Que nos dijo nuestra prima, nos dijo, oye, chicos, ¿no habéis caído en que si repartís ese peso en dos mochilas, quizá llevéis menos peso cada uno? Y ostras, pues la verdad es que sí. Lo que pasa que a mí me sabía mal porque... El 80% del peso, si no el 90%, era debido a mí, debido a que yo tenía pues ahí bocadillos, zumos, insumos, Coca-Cola, y era por mí. Lo que pasa que eso era algo que a mí me daba tranquilidad y que me sabía mal que Ignacio tuviese que cargar con ello. Entonces, sí que es cierto que a veces incluso, o sea, voy a ser sincera, el agotamiento me impedía un poco disfrutar de la situación. Pero hay que hacer de tripa corazón en ese momento y decir, es un país en el que nunca he estado, en el que quiero disfrutar y este peso a mí me da tranquilidad. Pero joba, tío. Qué mal, porque no lo he gestionado de la forma más óptima. Teníamos que haber llevado dos mochilas.
¿Utilizas lo que llevas, Aida?
Pues sinceramente, yo creo que hasta que no pasan horas, a lo mejor perfectamente no. No, y hay veces en los que al terminar el día, no, o sea, no, es muchas veces, yo creo que es por tranquilidad. Porque, claro, yo pienso, ¿y si me pasa esto? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me puede pasar esto?
Lo que yo soy igual, ¿eh?
Sí.
Pero como yo no tengo diabetes... Sí.
Claro, es que yo como persona con diabetes...
Yo sería igual que tú.
Claro, como persona con diabetes, pues lo que hemos hablado también en anteriores acontecimientos, el decir, tengo que llevar glucagón por si acaso me da una hipoglucemia grave. Y lo necesito y me lo tienen que pinchar. Tengo que llevar Coca-Cola por si acaso también me baja mucho el azúcar y me da un mareito. Tengo que llevar hidratos de absorción lenta, como puede ser un bocadillito o fruta, para que a mí me permita, porque son días en los que voy a caminar mucho. Tengo que llevar mi estuche de la diabetes con las insulinas, el glucómetro y demás. Entonces son cosas que a mí me dan tranquilidad, pero son cosas que a mi cuerpo lo destruye. Entonces es cierto que nos turnábamos esa mochila, pero que la gestión no fue la más óptima.
No, bueno, a ver, no siempre, como decíamos en el capítulo anterior, no siempre somos perfectos. Bueno, no siempre, no, nunca.
Pero tomamos nota.
Tomamos nota.
Y ahí, a la próxima, ya no nos va a pasar. A la próxima ya sabemos que divide y vencerás. ¿No? En este caso es eso.
Hombre, claro.
Claro.
Y además yo estoy segura de que Ignacio no le importa llevar un poquito de tu mochila.
No,
en la
pero...
suya.
Pero, no, seguro que no. Lo único que estábamos diciendo
no,
que
no le tenemos
en este caso,
aquí para preguntarle.
No le tenemos, pero yo estoy muy segura de que él no le importa. Además, él se ofrece muchísimo. Soy yo la que muchas veces le dice que no por reparo, pero él me dice, nena.
Sí,
me dice, nena, lo llevo yo porque incluso me viene mejor, me dice, para hacer deporte, para ponerme fueltote. Digo, es que es más bonito que las pesetas.
Mira, no hay mal que por bien no venga, ¿no?
Claro, después me dice, nena, es que, ¿qué brazos tienes? Digo, Cari, digo, la vida.
Es que esta mochila,
la vida,
no,
esta
levanta
mochila
cualquiera.
No se levanta sola. Entonces, claro, pues bueno, la verdad que sí, que tenemos suerte de tener compañeros de vida que pues nos facilitan mucho también y nos hacen felices.
Entonces, pues nada, seguimos aquí hablando un poquito.
Claro, hablando de miedos. Hablando de miedos.
Ese miedo a quedarte sin nada.
Claro, ese miedo, pues lo que hemos estado hablando relacionado con la ansiedad, ¿no? Como persona con diabetes, a no tener lo que necesitas en el caso de que ocurra una situación grave. Ese miedo, que también hablo yo en primera persona, a cuando te cambian de tratamiento, ¿no? A cuando pasas, en mi caso, de bolis de insulina a una bomba, la cual tienes el conocimiento escaso de cómo funciona, porque literal la bomba de insulina puede ser una bomba si no sabes controlarla. Y tienes también poco acompañamiento. Mi mayor apoyo, mi mayor pilar, lo he encontrado en redes. Lo he encontrado en personas que compartían sus experiencias para yo intentar aplicar algo parecido para ver si me funcionaba. Porque nadie te explica si, bueno, en el hospital te ponen una cánula. En mi caso fue un intento fallido porque la cánula se acodó desde el momento cero. Yo no lo sabía hasta que pasa ya un tiempo y unas horas. Y bueno, realmente las primeras veces son complicadas porque yo recuerdo estar en el baño de la casa donde vivíamos por aquel entonces con 3 cánulas en la mano, que no había Dios quien se pusiese una, llorando, y no había forma porque tenía el azúcar en las nubes. Porque claro, como ya he contado antes, si no te pones la bomba es quien se encarga de suministrarte esa basal para que a través de microbolos, y si no recibes esa basal, obviamente tu glucemia se va a elevar. Y nada, lo que encontré como solución es hacer videollamada con una persona que conozco de lo que me gusta llamarlo la red azul, ¿no? que conozco a través de mi proyecto de Instagram, que se llama Ana, mamá páncreas, mamá de una vikinga azul, que hizo videollamada conmigo, hizo videollamada y me dijo: a ver, muchacha, respira, tranquilízate, estás aquí conmigo, ahora te vas a poner una cánula. Y solté las 3 que llevaba, cual Crisito Gruyer, y con ella me puse una cánula. Y por eso quiero remarcar el apoyo, ¿no? Que muchas veces es necesario en esas situaciones de miedo, en esas situaciones donde no conoces cómo proceder, porque para mí ha sido muy importante. Por eso a mí me gusta ofrecer ese tipo de apoyo también a personas que les acaban de cambiar de tratamiento, a personas que les acaban de diagnosticar diabetes, porque yo he estado en ese punto, he estado perdida, no sabiendo qué hacer con mi vida, no sabiendo cómo gestionar esa patología, no sabiendo cómo gestionar ese nuevo tratamiento.
Claro, es que es ese miedo a la incertidumbre, al qué va a pasar.
Correcto.
¿Me va a funcionar? ¿No me va a funcionar? ¿Voy a saber gestionarlo? ¿No voy Correcto. A saber gestionarlo? Y si lo consigo llevar adelante, ¿realmente esto va a ser para mí?
Correcto. Y es el miedo que sabes que lo que está en juego es tu salud. O sea, es que no es un juego, no es una oca, no es un parchís en el que pierdes y ya a lo mejor lo que está en juego es tu reputación. No, no. Aquí lo que está en juego es tu salud, que si no te pones bien una cánula y te sube la glucemia, puedes estar por las nubes horas. Y es algo que es una situación que a las personas con diabetes nos puede generar ansiedad. Pues exacto, a lo mejor hasta que no consigues ponerte una, o en el caso de que no lo consigas, tienes que, como bien ha dicho María, acudir a urgencias a que te pongan pues un poquito de lo que en este caso proceda a través de, pues a lo mejor, pues bueno, sí, lo que como tengan que proceder. Y bueno, es un tratamiento que necesita de mucho aprendizaje y de mucho acompañamiento. Y es lo que dice María, realmente cuando me pusieron la bomba de insulina, yo me llegué a replantear si lo que había hecho era lo correcto. Porque yo llevaba años pidiéndola. En este caso, yo llevaba muchos años detrás de este tratamiento. Y cuando me dieron el sí, yo no cabía en mí de felicidad.
Y luego no cabía en ella de acojone.
Exacto, efectivamente, efectivamente. Entonces, claro, porque realmente yo trato de compartir todo el contenido que hago en la azucarilla para que personas que hayan estado en mi situación o vayan a estar o estén, no, pues tengan un poquitín de luz, ¿no? No les digo arreglar todo, pero sí que tengan una forma de proceder, ¿no? Porque yo no sabía pues cómo reforzar una cánula o un sensor, yo no sabía cómo funcionaban bien ciertas cosas, que hasta que no me las explicaron, pero te hablo de explicarme las personas de la comunidad azul, ¿no? Yo no aprendí y no supe aplicármelas. Entonces, también todo este miedo vino a que, bueno, por aquel entonces también estaba trabajando en tienda. Y claro, ya todo este no saber, todo te afecta también a nivel moral. Cuando estaba en tienda y a lo mejor, pues bueno, una hipoglucemia me daba, pues yo tenía que irme corriendo al almacén, me sentaba, me tomaba un aporte y volvía a salir. Yo desarrollé una mirada camaleónica, ¿no? Una mirada, un ojo al cliente y otro ojo a la bomba de insulina. Y claro, tenía que estar pendiente de lo que pasaba porque, bueno, a lo mejor, venga, me sube la glucemia, eso es que la cánula está mal, otra vez viaje al almacén, ponte una cánula, a ver si va bien. Hubo una vez que no me olvidaré jamás, que menos mal que estaba súper Ignacio, que fue al empezar, me olvidé de traerme cánulas al trabajo, me olvidé de llevarme cánulas, se me acodó una cánula en el trabajo y me subió la glucemia por las nubes. Me fui al almacén a cambiarme una cánula y no tenía cánulas. Y lo llamé por teléfono y le dije: Ignacio, no tengo cánulas, por favor, ¿me puedes traer una? Y vino súper Ignacio. Y me trajo una cánula.
Ignacio al rescate.
Ignacio al rescate. Y me pude poner una cánula. Pero los principios son, con perdón de la palabra, son muy jodidos. Extrapolable quizás a todo. Porque, bueno, en este caso no era yo sola quien veía eso, era el resto de mis compañeras. que cuando tú estás con la moral baja y ellas ven todo eso y dicen, tía, qué mal, dice, qué decisión más mala has tomado. O sea, es que te vemos peor. Palabras literales, te vemos peor.
Entonces, esas palabras a veces tampoco ayudan.
No ayudan, pero cuando tú estás baja de moral, quizás te las crees. Quizás te crees porque no estás gestionando bien todo, te crees que lo estás haciendo mal, te crees que la decisión que has tomado quizá no sea la más adecuada, y cuando te miras al espejo con un cuerpo nuevo, como puede ser una cánula, un sensor, un cable unido a una bomba, y no te reconoces, es duro. Es duro, pero realmente yo me pasó así y me faltaba una hora para entrar a trabajar. Me miré al espejo, entré en shock, rompí a llorar y estuve un rato mirándome hasta que me dije, bueno, ya, ya. O sea, ya, hubo algo en mí que hizo clic y en este caso, o sea, pensé, sí, es algo que ahora te está llevando loca, pero es una decisión que tú has tomado, es una decisión que te va a calidad, que te va a dar calidad de vida, así que ahora te levantas, te secas las lágrimas y aprendes. Y empecé a tomar nota de todo aquello que me funcionaba. Y fue algo, fue una decisión que tenía que enfrentarla, tenía que enfrentarme a mí, tenía que enfrentarme a ese cuerpo nuevo, a cómo gestionar este nuevo tratamiento, porque es algo que puede durar meses, ese periodo de adaptación.
Y que por lo menos había que intentarlo.
Y había que intentarlo. Entonces empecé a tomar nota, empecé a hacer diapositivas de todo lo que me funcionaba para compartirlo, cómo reforzar un sensor, cómo reforzar una cánula, cómo hacer para ir a la playa, a la piscina, como persona que lleva bomba de insulina. Y es algo que a mí me daba tanto, tanta tranquilidad, tanto me reconfortaba el compartir esto y el pensar que por lo menos personas que puedan estar en mi situación tengan esa pequeña ayuda, porque a mí me ha hecho mucha falta. Entonces, jolín, pues se pasa mal y pasas miedo. Pero yo creo que es algo que es inevitable. Pero de nuestra mano depende el que la diabetes suponga un condicionante y que no una limitación, ¿no? En este caso.
Claro, a ver, al final el miedo también es un motor para movernos. Otra cosa es que te quedes aferrada a ese miedo y no avances.
Eso es.
Pero el miedo muchas veces también eso nos sirve para hacer un clic, para darnos cuenta de que hay que seguir y que por muchas cosas que a tu alrededor te estén activando los sensores de alerta de tu cuerpo por ese instinto animal, al final el miedo no es otra cosa que algo instintivo y que a día de hoy tampoco, jolín, no, a no ser que realmente estés en una situación de peligro, un incendio, de un atropello, de no sé, mil cosas, realmente ese miedo está en nuestra cabecita. No soy psicóloga, o sea, quiero decir.
Claro, a ver, son miedos diferentes, son miedos claro, totalmente válidos, ambos, y claro que...
Pero unos son más enfrentables que otros.
Está claro. Entonces, bueno, sí que es cierto que son miedos que te sirven para en este caso, tomarlos como... es un proceso en el que tú tienes que decir, vale, estoy pasando esto, ¿qué remedio puedo hacer? Porque yo tengo que ser una adulta funcional. Tengo que ser una adulta funcional.
No,
tengo
que trabajar,
tengo que quizás si quiero, pues bueno, por aquel entonces estaba trabajando, estaba estudiando y bueno, y tienes proyectos en mente. Entonces es una condición de vida que tienes que adaptar a todo eso. Y claro, como bien hemos dicho, el miedo es un estado de alerta que desde el principio de los tiempos, pues bueno, nos ha ayudado a avanzar. Pero en este caso,
a día de hoy, según qué situaciones, tampoco tiene mucho sentido.
¿El qué?
El miedo.
¿A qué te refieres?
O sea, que a día de hoy hay veces que dices, tengo miedo de caerme. Y dices, pero ¿por qué tienes miedo de caerte si no hay nada a tu alrededor con lo que te puedas caer, sabes?
Que a lo mejor es una persona que tiene muchísima ansiedad. O que le han metido en la cabeza, cuidado, te puedes caer.
Claro,
solamente con salir de casa. Entonces ya, pues sí que es
por
cierto
eso, por eso digo, que al final está en tu cabeza.
Claro, es que nosotros mismos somos nuestro peor enemigo.
Por supuesto.
Y es así. Y es un miedo que a lo mejor solamente ves tú, así de grave. Y que el resto de personas muchas veces, porque a mí me ha pasado, no sé a ti, yo creo que puede ser que también, que tú lo veas como algo catastrófico, como un ogro, y que alguien llegue y te diga, porque esto me lo ha dicho María, esto me lo ha dicho, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Y ya lo piensas, dices, ostras, pues lo peor que me puede pasar es esto, y te das cuenta de realmente el problema es más pequeñito. Y después María me dijo, me soltó, es verdad, como decimos aquí en nuestra tierra, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Esto, ¡ey! Pues no pasa res. Y no pasa res. ¿Por qué? Porque si te pasa, y es algo ínfimo, que tú no ves, o que hay personas que cuando tú compartes ese miedo, te lo hacen ver. Y te hacen ver que no estás sola.
Claro, a ver, no me acordaba yo de eso.
Ah, yo sí, amiga. Son cosas que se quedan aquí, se quedan en el cocoro.
A ti se te ha quedado esto de no pasar res.
Y no pasar res, es verdad.
A ver, es que por eso digo que a veces puedes ayudar, pero con las palabras que te decían tus compañeras de seguro que has tomado la mejor decisión. Uh-huh. A lo mejor no eran las mejores palabras para ese momento.
Eso es, eso es.
O sea, hacerle ver a la otra persona que a lo mejor no toma la mejor decisión cuando está agobiada, uh-huh, y cuando está tensa y cuando tiene miedo y cuando está en un estado pues prácticamente de ansiedad o de ataque de pánico, que incluso puede llegar a pasar, pues creo que no hay. O sea, yo personalmente creo que no ayuda, porque es como, jolín, estoy yo ya bastante agobiada como para que vengas tú a implantarme otra duda en la cabeza,
claro,
y hacérmelo pasar peor.
Claro.
Pues jolín.
Claro, por eso desde aquí os animamos a que compartáis con vuestras personas de confianza, ¿no? De apoyo o incluso en terapia todas esas
preocupaciones. Quien tenga la suerte económica
de poder ir. Efectivamente, efectivamente. Pero bueno, sino con vuestro círculo de confianza, que sepáis que son personas que os van a ayudar, que son vuestro Pepito Grillo en este caso, y os van a hacer sopesar la circunstancia más adecuada. Así que queremos hoy también daros las gracias por escucharnos, por estar aquí con nosotras, porque sabemos que es un tema delicado, pero es un tema muy necesario de hablar, porque queremos aquí, somos conscientes de que sigue siendo tabú hablar de este tipo de circunstancias, pero hay que hablarlas, hay que compartirlas y hay que hacerlas ver, sobre todo en este caso, como desde nuestro punto de vista, de que hablamos que es un proyecto de diabetes. Porque son preocupaciones, son miedos que tienen las personas con diabetes y pues bueno, es importante hablar
pero
de ellos.
Pero que todo el mundo las tiene.
Correcto.
O sea, todo el mundo tiene miedos, tiene incapacidades suyas propias de decir no puedo, y a lo mejor sí puede. Pero bueno, que todo está en nuestra cabecita. Nosotras hoy nos despedimos.
Eso es.
No sabemos cuándo volveremos a la radio UMH por temas laborales.
Eso es.
Pero si no, os vemos el mes que viene. Esperamos estar aquí con vosotros y con vosotras y con vosotres prontito.
Eso es. Y de nuevo, gracias por todo el cariño recibido. Os mandamos un abrazo gigante. La verdad que nosotras hemos sido muy felices. Somos muy felices de poder haber estado aquí y compartir bueno, todo este arsenal que llevamos preparando para que a día de hoy pues se siga conociendo un poquito más sobre diabetes y eso es.
Así que nada, pues besitos hoy de qué, de miedito.
No, hoy besitos de superación.
De superación, me encanta. Pues nada, con besitos de superación nos despedimos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.